Estamos en la temporada 2 de Yo Creo en Norte de Santander y justamente una de las personas que ha creído en nuestra tierra, en nuestro territorio de frontera, se trata de Joe Boder. Joe es un canadiense que ya tiene 10 años en Cúcuta y desde que llegó a nuestra ciudad ha estado vinculado con la educación y con la enseñanza del idioma inglés. Un idioma que para él es nativo, pero en este caso nos está enseñando y hace 5 años lo hace a través de su propia academia de inglés llamada Express Yourself. Bienvenido, Joe, y cuéntanos un poquito qué es Express Yourself.
Gracias, David, por having me here. Muchísimas gracias. Express Yourself es simplemente un emprendimiento que nace de la necesidad y también una vocación. Es una academia de inglés donde uno puede aprender, pero no solo el idioma, sino abrir el horizonte. Porque aprender un idioma no es solo aprender una serie de palabras, sino es abrir otra parte del mundo, otros conocimientos y cultura, y al fin permite muchas oportunidades. Y también Express Yourself es un emprendimiento tecnológico. Tenemos una herramienta bastante, bastante útil que es muy necesario en el mercado hoy en día.
Yo, genial, porque en este momento que aún estamos en pandemia, ya no en cuarentena, pero aún la pandemia continúa, pues muchas personas debemos continuar en la casa, continuar cuidándonos y también trabajando desde la casa. Y una plataforma tecnológica pues nos presta ese servicio y ese recurso de poder conectarnos de manera virtual y poder aprender. Pero hay muchas plataformas. ¿Por qué Exprese como plataforma se diferencia de otras?
David, eso es una excelente pregunta y realmente es sencilla. La nuestra es adaptable, es flexible y es muy dinámica. Partiendo de la metodología que utilizamos, que es primero ten presente que tenemos que transferir conocimientos de la manera más sencilla y más eficaz posible. Además de eso, tenemos que hacer que el usuario interactúe con el idioma de diferentes maneras. Nuestra plataforma está diseñada para adaptarse a las necesidades de todos los colegios, bien sea público o privado. Además de eso, de hacer cursos independientes o aprendizaje que sea muy específico. Entonces, por esa misma flexibilidad permite que entre en cualquier parte del mercado. Además de eso, es un producto norte santandereano hecho por nuestro equipo.
Es genial para mí estar presentando esta temporada 2 de Yo Creo de Norte de la mano de la Academia Express Yourself. Podemos visitar el sitio web www.expressyourself.com.co e incluso conocer su plataforma tecnológica Express para la enseñanza de inglés. Bienvenidos a este nuevo episodio de la temporada 2 de Yo Creo en Norte. Una temporada con un componente alto de familia, porque justamente todos los casos que están invitados en esta temporada 2 de Yo Creo en Norte hacen parte de empresas familiares con una connotación, y es que están ya en la segunda generación. Esto quiere decir que la gran mayoría de estos casos tienen mucho más de 2 décadas en el mercado, como es el caso de Ageso, una IPS que tiene ya 23 años, y en este momento me encuentro con Andrés Goyeneche, que es el gerente de operaciones de Ageso. Andrés es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana, especialista en gerencia, en salud y seguridad en el trabajo, y en este momento maestrante en gerencia. Así que yo quiero primero darle la bienvenida a Andrés, agradecerle por el tiempo de estar acá en el podcast, y pues más allá de sus títulos, del currículum, cuéntenos un poquito a nivel personal, ¿quién es Andrés Goyeneche?
Buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrés Goyeneche Montoya. Yo soy, como decía ahorita David, soy un industrial. Yo soy cucuteño, salí del colegio Calasanz de Cúcuta. Me fui a hacer mis estudios en Bogotá, en la Universidad Javeriana. Y posteriormente estuve allá trabajando un tiempo. Bogotá. Estuve trabajando para General Motors durante 7 años y ya digamos que tengo la empresa de mi familia. Ya mis papás ya decidieron como dar ese paso generacional, entonces me llamaron y me dijeron pues que era importante que ya regresara. Ya había tenido experiencia, como quien dice, gastando la plata de otros, entonces ya era momento de regresar a tomar el negocio de la familia. Yo soy casado, tengo una bebé de 17 meses en este momento. Estoy, como decía ahorita David, estoy cursando una maestría en gerencia. Y principalmente es.
Andrés, me parece bien, bien curioso e inteligente el plan de tus papás. Como que, bueno, mijo, vaya, estudie, haga bien la tarea de estudiar juicioso y luego vaya a una empresa grande, aprenda, equivóquese, como se dice coloquialmente, meta la pata por allá en otro lado y después de que ya se equivoque bastante y aprenda, ahora sí venga a la empresa de la familia y aplique ya, pero con bastante bagaje y lecciones aprendidas. ¿Cómo era un poco las conversaciones en la casa, Andrés? Por ejemplo, regresemos un poco cuando estabas en 11 y de pronto se reunían para un almuerzo o se reunían para una cena familiar. ¿Cómo eran esas conversaciones sobre qué ibas a estudiar? Porque pues estaba de pronto ahí el activo del negocio familiar, pero tú tenías un amplio campo de acción. Por fortuna estudiaste industrial, que es una carrera, a mi forma de ver, muy completa, con un componente fuerte, de, pues como toda ingeniería, ¿no? De matemáticas, de física, de química al principio, pero también un espectro muy amplio que te podrías haber inclinado por finanzas o por marketing o por talento humano, en fin, bastante amplio. Pero ¿cómo eran esas conversaciones en tu casa alrededor de la familia cuando estabas pensando qué ibas a estudiar después del colegio?
Bueno, David, pues digamos que desde chiquito yo siempre pensé en estudiar medicina. Mi familia es de médicos, mi papá es médico, mi mamá es enfermera, tenía un tío médico, un primo médico, tía enfermera. Digamos, en la familia de mi mamá tenía tías enfermeras y tías ingenieras industriales. Entonces, digamos que alrededor de la empresa, cuando yo estaba en 11, la empresa de mi familia, la empresa, mi papá, que sigue siendo el director general, era, mi papá trabajaba en su momento en el Seguro Social y pues tenía su consultorio por aparte, en el cual mi papá es especialista en medicina laboral. Él es desde el año, digamos, hablemos desde el año 90 más o menos, fueron pioneros en el tema de salud y salud ocupacional. Mi mamá es especialista de salud ocupacional del año 80 y tanto, no sabría decirte exactamente, cuando apenas estaba entrando a Colombia la salud ocupacional. Y llegaron a Cúcuta, después tuvieron una empresa en Bogotá de salud ocupacional por más de 10 años y llegaron a Cúcuta a empezar la empresa cuando no había nada en la ciudad, ni se hablaba de espirometrías, ni audiometrías, ni nada de esto. Entonces, digamos, pues yo tenía pues todo el concepto, todo el tiempo, y mi mamá también trabajó toda la vida en el Seguro Social, ella trajo a Cúcuta cuidados intensivos para el Seguro Social. Entonces, digamos que había estado rodeado de mucha, mucha salud permanentemente. Mi hermano, aunque era chiquito, también médico desde que nació, o sea, rajaba los peluches como si les estuviera haciendo cirugía. Entonces, siempre quise estudiar medicina, incluso pues mi papá nos inculcaba pues que si queríamos, entonces él nos sentaba, nos sentábamos y nos siempre estuvo la biblioteca de mi casa, que mi papá tiene una biblioteca muy grande de medicina interna, de todo, la verdad. Entonces nos daba por curiosear los libros y él se sentaba con nosotros y nos contaba y nos explicaba, y mi papá fue es cirujano también, entonces pues nos contaba de las cirugías, etcétera. Bueno, entonces digamos que siempre, siempre me gustó la medicina, pero mi pasión siempre fueron los carros. Entonces digamos que ahí cambia una mezcla, como el contexto cambió un poco. Ya cuando empecé como a decir qué era lo que quería estudiar, yo decía, me gustan los carros, pero la verdad, me dio un poquito de miedo tanta física en estudiar una ingeniería mecánica, pero la ingeniería industrial me encantaba por todo el campo, como decías ahorita, todo el campo que tengo 2 tías ingenieras industriales de unas carreras muy exitosas, tenía ese ejemplo de ellas. Mi hermana mayor en ese momento estaba estudiando también ingeniería industrial y los proyectos de ella me apasionaban. Yo usé un proyecto de ella de un brazo mecánico para presentarlo en un proyecto en el colegio. Digamos que plagié el proyecto. Pero digamos que la ingeniería también me gustaba mucho. Finalmente, pues decidí estudiar ingeniería. Creo que no me equivoqué. Durante toda la carrera, mi pasión siguieron siendo los carros. El negocio de mi papá, pues, era su consultorio privado. Como te contaba ahorita, pues, él siguió con su consultorio privado. Él mismo hacía las espirometrías, las audiometrías. Él mismo hacía las capacitaciones. Él hacía todo. Él era el médico laboral. Él iba, hacía las mediciones de ruido a las empresas, las mediciones de iluminación. Hacía todo. Entonces, digamos que inicialmente fue un consultorio. Mi mamá seguía trabajando en el Seguro Social. Y, pues, yo seguía con mi plan, con mi carrera. Mi carrera era, yo quería ser ingeniero industrial, quería especializarme en ingeniería automotriz en Alemania. Y ese fue mi enfoque siempre en cuanto a mi carrera. Cuando terminé la carrera, empecé a estudiar alemán intensivo y por sorpresa me salió la práctica en General Motors. Una gran escuela, me enganché en la práctica y ahí pasé por muchos cargos, empecé como practicante en el área de producción. Yo he implementado una cosa que se llama AMEF, que es un control de calidad, de predicción de errores. Trabajé en eso, me fue muy bien y me contrataron después ya como ingeniero de procesos. Entonces trabajaba directamente en la planta, en toda la implementación de herramientas necesarias para la planta, ergonómicas, mejoras en el proceso. Trabajaba en las que llamaban hojas de proceso, que es el manual que dice cómo se ensambla el carro. Trabajaba en las hojas de proceso y cómo mejorar los procesos, los tiempos, la operación. Una experiencia muy chévere porque prácticamente a uno le tocaba aprenderse el ensamble del carro de memoria para poder identificar, yo seguí trabajando con los AMEF, para poder identificar los errores, los posibles errores que se podrían cometer. Y el AMEF le decía a uno cuál era la probabilidad de que ocurriera el error y cuál era digamos, la gravedad del error. Entonces, digamos, una escala de 1 a 10. Entonces, de los primeros proyectos en los que trabajé, el primer proyecto en el que trabajé concretamente fue el Spark GT, cuando llegó a Colombia. Digamos que fue una cosa espectacular, identificar todos los problemas, desde el ensamble, desde las pruebas en carretera, qué se sintió, qué hay que hacer, qué se puede mejorar desde la
Tú
producción.
te pedías la parte de las pruebas en carretera, supongo, como que déjeme
No,
probarlo.
no, no. Ojalá, ojalá. Las pruebas en carretera las hacía el área de ingeniería, ingeniería de la empresa, que es el área que se encarga de la medición de todo, digamos, si es la caja adecuada para la topografía del país, el tipo de frenado que debe tener por la topografía del país y todo esto. Sin embargo, sí, los carros, después de que habían pasado las pruebas, los ponían a prueba, se los prestaban a los empleados para que hicieran viajes. Entonces, pues, tuve la oportunidad de que me prestaran un carro. Entonces, pues, lo sacaba uno a carretera y, pues, probaba el carro. Pues, era un espectáculo tener un carro que todo el mundo volteaba a mirar como, ¿y ese carro cuál es?
Claro, entonces, claro. Te decían, ¿a dónde vas? No, aquí un viaje corto, a Cúcuta. Aquí nada más.
No, a Cúcuta no lo traje, ¿no?
Andrés, mira, una cosa. Yo soy cliente a Gesso hace más o menos 6 años, pero como tal, el servicio que más frecuento es el servicio del examen de salud ocupacional. Pero para alguien que no conoce y que está escuchando esta pieza de audio, hoy en día, ¿cuál es el portafolio de Gesso?
Bueno, David, pues como te contaba ahorita, Gesso empezó con los exámenes ocupacionales y con los paraclínicos enfocados al tema ocupacional. Entonces eran los exámenes de ingreso, periódico, retiro, posincapacidad. Los que no saben, digamos, un consejo importante es el examen de ingreso, las personas lo deben hacer antes de contratar a la persona, antes de firmar un contrato, porque si la persona sale enferma, pues después la empresa o el empleador va a terminar respondiendo por esa enfermedad. Entonces, digamos que aprovecho el tip para que la gente tenga presente eso, porque es un día a día. Las personas contratan y dicen, ah, yo lo contraté y estaba...
Y es como una mala práctica frecuente, ¿no? Muy frecuente.
Súper frecuente, súper frecuente. Ese es el pan de cada día. Yo como lo contraté, si tenía una...
Cualquier enfermedad. Una lesión de cadera, no sé,
una hernia y lo puse de cargador en una bodega, entonces ahora el tipo se me jodió la espalda, entonces ya con una enfermedad preexistente, pues el tipo realmente va a terminar con una enfermedad peor. Entonces, los exámenes de ingreso, los paraclínicos con enfoque ocupacional, que generalmente son, por ejemplo, audiometría, espirometría, optometría, visiometría, psicología, se hacen los test de psicología en el proceso de selección del personal, se hace también, digamos, si es para conductor, se hace la prueba del reactímetro, llamada también prueba psicosensométrica. Digamos que se hacen todos esos exámenes, rayos X, laboratorio clínico. Existen muchos exámenes alrededor, digamos, para hacer los exámenes ocupacionales. El ingreso es el que llama a la gente. El de retiro, que es cuando se termina una persona el contrato. También es muy importante que las personas tengan en cuenta que al terminar un contrato es importante hacer el examen, porque si no se le hace el examen, una persona puede, por blindaje legal, puede demandar aduciendo que es una enfermedad que adquirió mientras trabajaba en la empresa. Entonces, es importante que hagan el examen de retiro apenas sale la persona para demostrar de que la enfermedad no fue adquirida mientras trabajaba. También el examen posincapacidad. Se recomienda hacer el examen posincapacidad después de cualquier enfermedad, una incapacidad larga o corta, para ver si la persona puede integrarse a trabajar. Digamos que el portafolio de Gesso, dentro de los servicios operativos, tiene todo lo de salud ocupacional. Tenemos la calificación de PCL, que es pérdida de capacidad laboral, cuando una persona tiene un accidente mayor o tiene una condición física con algún impedimento. Entonces se hace una evaluación de qué porcentaje de su funcionalidad laboral tiene para trabajar. Digamos eso desde la parte ocupacional. Adicionalmente a eso, pues también desde hace mucho tiempo, desde siempre ha trabajado con todo lo que es asesoría, como lo es su sigla, eso significa asesoría en gerencia, educación y salud ocupacional. Agesu ha trabajado desde siempre en asesoría en las empresas, en todo el tema ocupacional, laboral, en la parte de educación, digamos en todo lo que es capacitaciones de cuidado, cuidado del oído, cuidado de levantamiento de cargas, higiene postural, digamos todo lo referente a salud ocupacional. Dentro del portafolio, Agesu también cuenta con un centro de rehabilitación, con piscina, con hidroterapia. Muchas personas no conocen esto y son muy pocos los que tenemos piscina para hidroterapia en Cúcuta. Tienen en este momento, lo acabamos de remodelar, un centro de rehabilitación espectacular. Y pues los servicios médicos normales, contamos con medicina general, contamos con ortopedia, contamos con fisiatría, contamos con, en este momento, con medicina alternativa. Contamos con el único médico en Cúcuta que cuenta con una especialización de la Universidad Nacional en medicina alternativa. Todos los otros pues hacen en otro país o cursos de entrenamiento en acupuntura o en otras ramas, pero el doctor tiene una especialización de la única corte que ha sacado la Universidad Nacional en medicina alternativa y en el país de todas las universidades, especialización formal que ha salido, pues en Cúcuta, el único médico que hay trabaja para nosotros.
Genial.
A eso pues también.
Una curiosidad, Andrés, para regresar un poquito, que me pareció muy buena tu experiencia en General Motors, es que cuando llegas a una compañía, pues, de ese nivel, todo está hecho a nivel de proceso, ¿no? O sea, tú no tienes que llegar a hacer ningún manual porque todo está hecho y únicamente llegar a aprender, incluso ser como muy disciplinado en esa primera etapa de formación, cuando te están entrenando, cuando estás aprendiendo, pues, justamente porque estás llegando a una gran empresa. Pero al pasar 7 años, pues también empezabas a dominar muchas partes de la empresa. La curiosidad que me surge es si cuando estabas trabajando allí, de pronto estabas en un área y como creciste en ese contexto de Agesu, te pasaba por la cabeza algo como que, ay, mira, aquí puede haber este problema. Ay, mira, si nosotros estuviésemos, o sea, si Agesu fuese asesor de General Motors, aquí estaríamos viendo esto. O cuando ibas a otra área, veías otra cosa. O sea, seguramente en tu día a día, pues tenías tus obligaciones dentro de General Motors, pero en tu mente pasaba por tu cabeza cómo se podía relacionar eso que estabas viendo o haciendo con tu empresa familiar, con tu empresa de Agesu.
Sí, David. Inicialmente, digamos, cuando empecé en el área de procesos, entendí la importancia de organizar los procesos, automatizarlos, me refiero a una empresa de salud, pues lo que hicimos fue montar el proyecto de todo el sistema de historias clínicas, pues electrónico. Nosotros nos demoramos un poco, las manejamos manual durante mucho tiempo. Entonces, digamos que ahí dije, esto tengo que hacerlo y fue el primer proyecto como tal que desarrollé en Agesu mientras yo seguía trabajando en General Motors. Lo desarrollé, lo implementé y lo puse en marcha mientras trabajaba ya. Posteriormente, a medida que fui trabajando con General Motors, pues General Motors es una empresa, pues, digamos que tan evolucionada en el tema de salud y seguridad en el trabajo, en el tema de salud ocupacional, precisamente porque los americanos son supremamente estrictos con la seguridad industrial, pero supremamente es que se pasan al otro lado, dirían por ahí. Pero digamos que eso me llevó a pensar en muchos, muchos más servicios para Agesu. Aprendí, digamos que todo el tiempo quería implementar cosas nuevas, cada cosa que pensaba, cada cosa que aprendía, incluso desde los diseños de puestos de trabajo que hacían en una remodelación que me tocó trabajar, porque yo después pasé a trabajar como, pasé como coordinador de proyectos en uno de los proyectos que me tocó trabajar en General Motors. Desde el diseño de puestos de trabajo, iluminación, todo esto me llevaba permanentemente a pensar, yo quiero hacer esto, no es eso, yo quiero hacer esto, no es eso, y permanentemente, y lo así implementaba, y ahí están las oficinas con todas las condiciones ergonómicas, de iluminación, de todo. Digamos que siempre, siempre iba pensando en la empresa, permanentemente decía, y si yo hago esto, y si yo incluso tenía una libretica en la cual anotaba las cosas que quería implementar en Ageso de lo que iba aprendiendo. Cuando empecé la especialización, pues decía, lo veía con motores, y luego pensaba en Ageso, esto va para Ageso. Entonces, permanentemente fue como un comparar, y varios de los proyectos que había implementado nacieron de allá, nacieron de General Motors. Muchas prácticas, muchas lecciones aprendidas, muchas herramientas están implementadas en Ageso.
Genial. Pensando en nuestro contexto, digamos, de frontera, aquí de área metropolitana, y teniendo en cuenta el tejido empresarial con la que cuenta nuestra región, ¿cuáles son esas industrias que tenemos nosotros acá en frontera que tú conoces que son más susceptibles de accidentalidad? Si bien un accidente puede ocurrir en cualquier parte, pero de repente hay ciertas industrias que son como más propensas a accidentes, ¿cierto? Y con todo esto que es importante, como ya lo mencionabas y que tú lo aprendiste de primera mano en el día a día de la industria automotriz, ¿qué sector conocen ustedes que tiene como los índices más altos de accidentalidad?
Pues David, de las empresas, digamos de las empresas con las que llevamos muchos años trabajando, hay dos empresas principalmente que todavía me preocupan mucho, y son el fuerte de nuestro departamento, que son la minería de carbón y los tejares, ladrilleras, los llamados chircales. Entonces, esta industria, porque los mineros tienen un riesgo muy alto, y es, en Norte de Santander hay mucha minería ilegal, hay muchas minas que no cuentan con el aval, que no tienen licencia de explotación, que los trabajadores no están asegurados a ARL, y desde el cargo más simple en una mina, como es un cochero, que tiene que cargar el carrito con no sé cuántas toneladas, sacarlo del socavón, sacarlo empujado, ese esfuerzo genera una lesión en la espalda irreversible, y se le descarrila el coche y le toca a pulso levantarlo solo y volverlo a encarrilar, digamos. Esa es una. La otra es la protección respiratoria, o sea, los niveles que se ven de neumoconiosis. Neumoconiosis son altísimos, hay unos problemas de la gente. Generalmente los que trabajan en mina, además, son fumadores. Entonces los problemas respiratorios son muy graves. En la industria de los de tejares y ladrilleras pasa exactamente lo mismo. Digamos, ellos están expuestos cuando se muele la arcilla y no se cuenta con los elementos de protección personal, pues están expuestos a material particulado. Normalmente uno va a una mina y el material particulado que se respira en el ambiente es terrible. Adicional a esto, pues la carga de digamos, el ladrillo mojado que lo van a llevar al puesto de secado, al patio de secado. Todo este levantamiento de cargas, porque el ladrillo, o sea, nosotros no tenemos estibadoras, ni grúas, ni nada automatizado que arrume los ladrillos, sino simplemente es cinemático, como dicen por ahí. El hombre se agacha, se levanta, se agacha, se levanta. Ese movimiento repetitivo en la espalda realmente produce unas consecuencias terribles, y más con carga. La gente no sabe agacharse, no tiene la higiene postural. Igualmente también el tema de la quema de los ladrillos cuando entran al horno, Digamos que este humo también produce unas consecuencias respiratorias terribles en los trabajadores. Entonces, digamos,
Ahí tengo la siguiente consulta. Cuando tú me explicabas lo que quiere decir AGESO, la letra E representa educación. Ustedes también, digamos que forman o también venden ese servicio de educación, porque, por ejemplo, te escucho y tú tienes todo el conocimiento y mi pregunta es, ¿será que un gerente... Pues el gerente de una empresa de carbón conoce su día a día, pero seguramente esta parte técnica y esta parte de salud ocupacional, pues a menos que la haya estudiado, es muy posible que no la conozca. Entonces, antes de hacer un contrato para enviar a sus trabajadores o colaboradores a un examen, es importante que entienda. Seguramente si entiende el concepto, si entiende los riesgos, pues va a ser mucho más sencillo que actúe. ¿Cierto? A favor de cubrir esos riesgos. Entonces, en esa materia de educación, ¿hace parte del portafolio que ustedes venden o es un servicio complementario cuando alguien les contrata los exámenes? ¿Cómo viene la parte educativa?
pues David, la parte educativa viene desde dos aspectos. Uno, pues nosotros hemos trabajado toda la vida en lo que se llama promoción y prevención. Promoción y prevención son todas esas, por ejemplo, charlas, capacitaciones que se le dan a los trabajadores de las empresas. A veces es como un valor agregado que le regalamos a las empresas, que le damos a las empresas, porque nos preocupa la situación. Otras veces es porque la empresa lo pide. Digamos que a medida que ha venido pasando el tiempo, pues digamos que la salud ocupacional en Colombia se ha venido fortaleciendo. Entonces digamos que ya ahora es prácticamente obligatorio que cuenten por lo menos con un técnico en salud y seguridad en el trabajo en la empresa. Esta persona pues es la que le dice, es el que le habla al oído al gerente y le dice: necesitamos una capacitación en manejo de cargas. Entonces, digamos que la educación de AGESO viene desde la parte de promoción y prevención, que implica pues todos los temas educativos. Nosotros dictamos capacitaciones, charlas, conferencias. La parte de educación también está, digamos, desde la parte de manipulación de alimentos. Nosotros dictamos cursos de manipulación de alimentos. Y pues digamos que toda esta concientización, nosotros tenemos reuniones con los gerentes. Digamos que siempre hemos mantenido el canal abierto de los gerentes, tienen los teléfonos de nosotros y pues nos llaman, nos consultan muchas cosas: qué puedo hacer aquí, cómo puedo mejorar esto, cómo puedo evitar que pase esto. Entonces permanentemente nos están llamando y nos están consultando. Educación es un proyecto que hemos venido aplazando digamos, por diferentes circunstancias, pero pues queremos fortalecerlo más. O sea, no solamente que se quede en promoción y prevención, sino ser mucho más como una parte de una academia, o sea, ser más
Tiene el
académicos.
potencial para poder ser una vertical nueva de negocio. O sea, tiene
Claro, porque
muchísimo campo.
tenemos todos los profesionales con una amplia experiencia. Los médicos de nosotros todos son docentes universitarios, o sea, tenemos todos los profesionales para dictar clases, incluso. O sea, es
Ahí
un es,
te adelantas un poco porque casi siempre cierro con la pregunta, ¿y qué se viene para eso? Pero un poco de esa pregunta que hago al final me la estás respondiendo ahorita, porque también veo mucho potencial en esa línea de lo que podría ser, como te digo, una nueva vertical de negocio para la compañía.
sí, es un proyecto que tenemos hace más o menos unos 4 años. Empezamos, le pusimos la E. En Cámara de Comercio es Asesorías en Gerencia y Salud Ocupacional. Llegué yo y le puse la E, que era antes gerencia, le puse Gerencia, Educación y Salud Ocupacional. Es un proyecto que he venido intentando arrancar varias veces. Varias veces hemos hecho una especie como de, alguna vez lo llamamos con una persona que trabajó con nosotros en el área de mercadeo, y lo llamamos unos desayunos gerenciales. invitamos a todos los gerentes de las empresas clientes y no clientes a unas capacitaciones sobre cuidado, sobre autocuidado, cuidado de los trabajadores, todo el tema de prevención, explicarles toda la normatividad legal en la que estaban inmersos por la actividad económica que realizaban. Entonces, duramos por ahí unos cuantos meses haciendo estas capacitaciones, las cuales pues fueron muy chéveres, fueron muy buenas. Mucha gente nos conoció, mucha gente conoció nuestros servicios, se acercaron a nosotros, pero ese proyecto quedó un poquito congelado. Sin embargo, nosotros pues seguimos trabajando para una ARL donde todos los días dictamos capacitaciones, todos los días tenemos muchos profesionales dictando capacitaciones en diferentes del departamento. Entonces, pues...
Así como nos compartes que un poco, porque sé que ha sido mucho más y también nos compartías que desde antes de vincularte a tiempo completo con la compañía, estuviste haciendo aportes incluso desde la especialización, cuando estabas también trabajando en Bogotá. Pero ya cuando llegaste, nos cuentas que le aportaste esa nueva visión de la E, que más que una letra es una visión como tal con un sustento, y eso me parece muy valioso. Pero acá también es un poco reconocer lo que la generación anterior ha hecho muy bien. Entonces, mi pregunta para esto muy concreta es, ¿cuál consideras que es el reto para ti como segunda generación en cuanto a mantener? Porque nos han enseñado que lo que funciona bien, debemos mantenerlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué consideras que es como esa área de la empresa que tus papás han hecho muy bien? Pues si bien en general lo han hecho muy bien, porque de lo contrario, a eso no existiría, pero seguramente tú reconoces algunas fortalezas que tu papá y tu mamá tienen, que tú dices, esto para mí es un reto porque no puedo bajarme de acá. O sea, la barrera está alta, la barra está alta, y yo debo por lo menos mantenerla en ese nivel.
Hay algo que ellos han hecho muy bien, y es la ética, la responsabilidad, que son los valores de la empresa, pero siempre, 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 digamos algo que han hecho muy bien y que me lo rayaron en la cabeza, y es la ética y la responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros, me lo transmitían, nosotros somos una parte que blinda legalmente a la empresa. Si nosotros hacemos exámenes bien hechos, transparentes, permitimos un proceso de contratación que le va a quitar muchos dolores de cabeza a la empresa. Entonces, digamos que una de las partes principales es la ética y la responsabilidad. Digamos que también siempre fueron personas muy responsables. También algo que hicieron muy bien es mantener, digamos, el nivel de los profesionales, de los médicos, hacer un proceso de selección impecable con personas muy preparadas que sabían que le iban a dar a la empresa el valor agregado que no muchas tienen, que son personas incluso con doble especialización. Y es ese, digamos que ese ha sido, yo creo que uno de los secretos de AGESO por mucho tiempo, y es la clasificación del personal, tanto médico como administrativo, que sean personas éticas, responsables, muy bien preparadas y ante todo muy humanas. Digamos que eso es algo que lo han hecho muy bien, y gracias a esa formación de esas personas, hay personas que en este momento tienen más de 15 años con AGESO. La rotación de empleados en AGESO es bajísima. Es gente que creció con la empresa, conoce la empresa, quiere la empresa, y son las que han ayudado a crecer la empresa. Y eso viene desde mis papás, desde sus procesos de selección de personas humanas, responsables y éticas. Entonces creo que eso es lo que toca mantener haciendo, seguir haciendo, porque eso, digamos, es un valor agregado, no solamente un valor agregado, sino que es el sello de la empresa.
hace parte de la marca Ageso y es un sí. signo distintivo, no únicamente como el concepto de, digamos, jurídico de signo distintivo asociado a la marca, sino que también es un signo distintivo en el mercado. El mercado lo reconoce por eso. Me parece bien interesante. Para terminar, quiero preguntarte algo que tiene que ver con salud mental. Hoy en día hablamos mucho de yoga, hablamos mucho de mindfulness, pero ¿cómo lo ves en las empresas? En programas de pronto de bienestar al interior de las empresas, ya se empieza a notar la importancia que le están dando a la salud mental y un ejemplo de ello podría ser la práctica del yoga.
Sí, David, nosotros incluso desde Ageso hemos venido trabajando mucho con el tema de salud mental. Tenemos un equipo de psicólogas, se le hemos recalcado mucho a las empresas el tema de salud mental, digamos. ¿Por qué? Porque el estrés, por ejemplo, sí, el estrés, lo que mide uno una batería de riesgo psicosocial, factores intralaborales y extralaborales que muestran si la persona tiene problemas en la casa, si la persona tiene problemas personales internamente, si la persona está sufriendo por algún problema de estrés en la empresa. Entonces, digamos que sí, incluso tenemos una de nuestras psicólogas, trabaja con mindfulness, trabaja con constelaciones familiares. Digamos que ese ha sido también otra cosa en la que hemos venido trabajando mucho. Hemos venido recalcando mucho, en esta pandemia, hemos venido recalcando mucho a las empresas el trabajar con salud mental, porque la gente está muy asustada. Tanto los que salen como los que están en la casa, los que están en la casa están sufriendo de una ansiedad o una depresión, en algunos casos, por el encierro o por la sobrecarga de trabajo, porque lo leí en algún lado, el hecho de estar en la casa y sentirse desocupado hace que la persona trabaje más sin que sea necesario, entonces él mismo se pone la carga de trabajo y trabaja el triple, y la persona le genera mucho estrés. Los que están en la calle pues se mueren de miedo también de salir a trabajar. Entonces desde los dos puntos de vista se ha venido trabajando con eso.
Andrés, y justamente para concluir, primero agradecer por tu tiempo, que ha sido una experiencia muy interesante, y gracias también por compartirla con toda la audiencia. Pues con esto del COVID-19, finalmente, pues duramos un tiempo, digamos que en pausa, pero pues la economía tuvo que reactivarse porque no hay manera para que estuviésemos todo el tiempo en pausa. Y en ese sentido, las empresas, como sea, pues buscando siempre el mejor camino, pero tienen que retomar actividades. Entonces, después del COVID hay muchos cambios. ¿Cuáles son los que has visto que son esos cambios que ya no van a volver a ser como antes a nivel laboral?
Pues a nivel laboral lo voy a hablar desde Ageso. Permitió identificar que hay cargos que se pueden hacer desde la casa, lo cual las personas que trabajan desde la casa nos han demostrado que lo hacen muy bien. No quiero decir que sean irresponsables, sino se les nota el grado de compromiso. Nos ha permitido identificar también el grado de compromiso de las personas. Los que son mejores trabajando en la oficina, pues regresaron a la oficina ya con todas las medidas de bioseguridad, pero la mayoría del personal administrativo eso sigue trabajando en casa. Entonces, digamos que aprendimos de la cuarentena, también de la pandemia, hemos aprendido que tenemos que fortalecer mucho la comunicación entre nosotros, no solamente yo. En algún momento hablaba en una reunión que permanentemente estamos haciendo reuniones con todos los empleados de la empresa, y hablábamos de, oiga, pégale una llamada a un compañero de trabajo, o sea, no se aleje de él, o sea, es su compañero de trabajo, puede ser su amigo, no sé si sea su amigo, hay gente que tiene buenas relaciones en el trabajo, pero el hecho de que no estén ahí, pégase una llamada, salúdelo, ¿cómo está?, no sé qué. Entonces creo que la pandemia nos mostró que hay que fortalecer mucho el tema de comunicación en la empresa.
Andrés, muchas gracias. Y hay algo que yo siento y que lo he probado en la empresa de mi familia, ¿sabes? Es una empresa de manufactura porque está en el sector de confección de ropa deportiva, y es buscando fortalecer la cultura organizacional. Pero hablar de cultura es fácil, pero cuando queremos aplicar en el minuto a minuto, en el persona a persona la cultura, pues ahí vienen los retos. Y para mí ha sido muy interesante pensar en un programa de bienestar. Entonces, cuando pensamos en programa de bienestar, pues es mucho más amplio y ahí tiene que ver muchos temas como seguridad y salud del trabajo, como sistemas integrados de gestión, por ejemplo, de calidad. En este momento, la experiencia de ustedes les ha permitido también ver muchas empresas, muchos sectores. En temas de cultura organizacional, un poco para cerrar preguntando lo que te decía de qué viene para GESO. Así como me cuentas que seguramente se va a venir una línea de educación, ¿crees que a GESO podría también impactar las empresas de nuestro territorio, además del tema de seguridad y salud del trabajo, con un componente de cultura organizacional?
Sí, digamos que es uno de los temas que está en el portafolio de AGESO, y es todo el tema de formación, de asesoría en gerencia estratégica, gerencia de talento humano. Tenemos unos consultores, digamos, una de las consultoras de nosotros que ha trabajado e incluso hizo un proceso de transformación muy importante en Gases del Oriente. Es uno de nuestros productos que tenemos, no se compra mucho. Y tenemos una persona que tiene más de, fue la gerente de Casa Luker, gerente de recursos humanos de Casa Luker por más de 30 años. Es una de nuestras consultoras en este tema. Entonces, digamos que sí hay una, hay que mejorar mucho la cultura organizacional, el manejo de organización de procesos, que todas las fichas estén muy claras para que la gente sea muy productiva. Y ahorita, mezclando un poco lo que decías de qué se viene para Gesso y qué se viene y qué hablamos de salud mental, pues te adelanto algo, y es que Gesso hizo un convenio con un grupo de empresarios cucuteños que montaron la clínica virtual, el hospital virtual más grande del mundo. No sé si lo has visto, se llama Harper. Y Gesso, en convenio con Harper, entró a ser parte del trabajo con Harper y se unió a todo. Digamos, la pandemia necesitaba medicina virtual. Gesso hizo una alianza con Harper. Somos los únicos en Cúcuta que llevamos la marca Harper. Adicional a eso, pues Gesso está en proceso desarrollando, ya estamos teniendo estamos atendiendo en forma de pruebas piloto pacientes en psicología. Digamos que nos lanzamos con Harper a proponerle psicología. Harper es una aplicación que uno toca un botón y en menos de 50 segundos lo tiene conectado un médico. Lo mismo estamos haciendo con psicología, pensando en todo el tema mental, con unos asesores impresionantes, de una formación impresionante en psicología. Entonces, digamos que eso es otra cosa que se viene para eso. Estamos ya, lo habrán visto por ahí en publicidad. Es un proyecto muy chévere que estamos ya a punto de culminar, de lanzar.
Andrés, genial. Pues primero, muchas gracias por compartir acá en el podcast. Como lo dije al comienzo, son historias de empresas familiares de nuestra región, pero que están en ese momento de transición de segunda generación. Un abrazo grande, no solo para ti, sino para tu familia, y mucho éxito para todo eso que se viene para Ageso y para los que hacen parte de ese equipo humano de Ageso Limitada. Para los que no conocen Ageso, tiene su sitio web, que si lo digo bien, si no me corriges, porfa Andrés, es agesolimitada.com.